eso, si estamos haciendo el trabajo bien, por consecuencia vamos a salir bien. Entonces, puede haber la presión del mundo que nos quieran aplicar, no nos van a romper jamás. Tenías que involucrar un tipo de vegetación distinta a algo que hacías a nivel de ciudad. Entrabas también como en esa composición hasta de selección de plantas, qué cantidad de riego debe de tener al día, circunstancias, en qué ubicación geográfica en la ciudad está. Mejorar procesos de cualquier índole, sea administrativo, sean de obra, sean de manufactura. Entonces, es como una metodología de trabajo. Esta empresa hacía eso, pero enfocado en la construcción. Por eso Lean Construction. ¿Cómo alguien que no tiene la experiencia en supervisar obra civil, grandes estructuras, pues me va a decir a mi constructor cómo construir? Pero al principio era bien duro, bien duro, porque es una persona que sabe mucho de construcción, mucho de administración. Mi chamba también era que ellos se vieran bien a la hora de ejecutar, porque si no volteaban y me decían, oye, pues ¿qué estás haciendo, verdad? Te contraté para que me ayudaras a eficientar mis procesos y sigo cobrando lo mismo, mis tiempos no mejoran, mis procesos no mejoran. Yo siempre le quise regresar algo a la facultad cuando yo me sintiera pleno y capaz de poder transmitir algo de conocimiento a los muchachos. Un día voy a regresar a la facultad igual a clases.
Arquitecto Carlos Sarur, bienvenido a Platicando con los Inges.
Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Muchos no lo saben. Es la segunda vez que vienes.
buena historia, la neta.
Sí, aprendimos la lección. Ahora sí, acércate al micrófono, por favor.
Así de pegado.
Sí. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Todo tranquilo. Fin de semana empieza, entonces.
Sí.
Vamos a disfrutarlo.
Que estamos en una temporada más pesada, estamos cerrando proyectos. Yo, para los que no sepan, Carlos es mi jefe. Estamos involucrados en un proyecto en construcción. Ya estamos cerrando varios alcances y pues la verdad es que las últimas semanas han estado pesadísimas. La verdad es que estamos a marchas forzadas, pero todo viento en popa.
Sí, todo tiene que salir. Todo tiene que salir, todo parece que va encaminado a. Entonces, nada más es no bajar el ritmo. Si ya nos falta el último cierre ya para rematar todo.
Sí. Oye, ¿cuánto tiempo tienes ejerciendo en la industria de la construcción? Porque te ves joven.
Mira, yo salí de la facultad de la licenciatura en el 2014. Uh-huh. Y de la maestría en el 2016.
Sí.
Entonces, te das cuenta que me aventé todo corrido, ¿no? 2014 y de volada entré a la maestría, la terminé. Y desde, pues yo creo que ejerciendo, tengo un año antes de que yo saliera de la facultad, o sea, entonces en el 2013 yo empecé mi primer trabajo, digámoslo así, que como arquitecto,
sí,
haciendo mis prácticas profesionales y todo eso. Entonces digamos que desde el 2013 hasta ahorita.
Ok. ¿Y maestría en qué?
En administración de proyectos.
Yeah.
Por ahí se acomodó padre por unas becas que me pudieron ofrecer en la facultad.
Ajá. Uh-huh.
Entonces aproveché la oportunidad y dije, de una vez vamos a hacerla, ¿no?
Muchos recomiendan, en su momento cuando estaba en la universidad, varios ingenieros nos comentaron y nos recomendaban que si podíamos estudiar una maestría o una especialización inmediatamente después de haber terminado la licenciatura, era lo más recomendable que podríamos hacer, porque ya una vez que entras en este ciclo de laboral, de estar en el día a día ya ejerciendo, la verdad es que lo que nos comentaban es que pues te vas enrolando tanto que le pierdes por completo el ritmo estudiantil, lo académico, y tiempo ya es lo que hasta te falta, ¿no? En tu caso, ¿por qué tomaste la especialidad tan seguido? Y
fíjate que fue en la carrera, en la facultad.
Uh-huh.
Tienes un tronco común.
Uh-huh.
Que llevas como hasta quinto semestre, algo por ahí.
Uh-huh.
Entonces, y ya después tienes que tomar una especialidad. En la facultad hay tres. En ese entonces había tres: arquitecto urbanista,
uh-huh,
proyectista, o sea, diseñador, y administrador constructor.
Ya. Yeah.
Entonces, todo el tronco común que yo llevé fue hacia administrador constructor. Todo el tronco especializado, pues yo siempre quise como la construcción, más que estar a lo mejor diseñando, etcétera, siempre fue como me vi más identificado con el tema de la construcción y la administración de proyectos. Entonces, por eso fue que me fui por esa línea. Y al tema de la maestría, pues obviamente se acomodó, que era como la continuación de... Y por eso fue que también dije, pues vamos a dar el salto, ¿no? Y fíjate que algo bien padre que pasó fue que yo era recién egresado, ¿no? De la carrera. Y mis compañeros eran profesionistas ya de años de experiencia, ¿no? Digo, gente joven, gente también muy grande. Y la experiencia y la dinámica estuvo muy interesante, porque si yo bien tenía algo de experiencia por haber estado ya trabajando un año antes de salir de la escuela,
sí,
prácticas, etcétera, se complementó con... Hay cuenta que yo aprendía doble. Yo siempre lo veo de esa manera. Yo aprendía del maestro y aprendía de los compañeros. Entonces, esa dinámica a mí me gustó bastante y fue durante los 2 años que estudié la maestría. Fue así como un boom de recopilación de experiencias y anécdotas y de
metodologías. ¿Y fue presencial la modalidad?
Presencial, sí, pues era totalmente presencial. Eran en las noches. Entonces, se acomodaba también al tema de mis trabajos, etcétera. Pues estuvo... La dinámica de la maestría a mí en lo particular me gustó mucho cómo la llevamos. Porque era... Tú llevabas una materia 4 semanas y luego cortaban. Y luego otras 4 semanas otra materia.
Sí.
Y cortabas. Y luego otra. Y entonces no tenías como varias materias a la vez.
Sí.
En función.
Te enfocabas en una sola hasta terminar lo que venía en el plan de estudios y...
Y ya. Entonces eso estaba genial. O sea, era una forma de llevar una escuela, un estudio, pero enfocado literalmente a una sola materia. Entonces a mí me gustó mucho esa forma de cómo se estaba llevando la maestría en ese aspecto.
Sí.
A mí fue también una cosa que me gustó bastante.
Yo estudié una especialidad en diseño y construcción de estructuras. Ahorita ya no me preguntes nada de diseño porque ya literal la vida me fue llevando más al ámbito de administración y construcción. Pero en su momento yo soñaba con ser estructurista. Entonces esa misma modalidad también la llevé yo. Veíamos igual 4 fines o 3 fines de semana seguidos. Era sábado y domingo, ¿sí? Era literal toda la tarde, mediodía del sábado y todo el domingo. Entonces, igual fue pesadito en cierto sentido porque pues toda la semana trabajando y después el fin de semana tenías que venir, que si con tareas, que si con investigación, que si ya tenías que venir estudiado de artículos que te encargaban los maestros. Pero sí, lo interesante fue que fueron maestros que ejercían, o sea, eran maestros que en su día a día estaban jalando, incluso en otros lados del país, y volaban exclusivamente a la universidad el fin de semana para darte clase y de ahí se pelaban. Entonces sí fue algo, sí es una dinámica bastante interesante para los que quieran estudiar una maestría, una especialidad, 100% recomendable.
Sí, yo creo que actualmente aporta mucho a tu currículum y a tu expertise en general contar ya con esa medallita o con ese diploma o con ese certificado de una maestría, alguna especialidad o algo. Más que nada porque cada vez está más peleado el digamos que el ambiente laboral y los puestos de trabajo. Entonces, entre mejor preparado estés, siempre mejor.
Sí. ¿Qué fue lo que te llamó a ti de la industria de la construcción? Me gustaría que me lo respondieras más desde el ámbito de cómo fue, o sea, no sé si en tu niñez o desde qué etapa fue que tú te llamó la atención la industria. O sea, no sé, alguna experiencia que te haya marcado y que hayas dicho, pues quiero irme por este lado en el futuro.
Fíjate que yo tengo un sueño, no sé, fue como que el de la niñez así siempre fue ser arqueólogo.
Ok.
Entonces, ¿por qué arqueólogo? Porque las pirámides y las grandes construcciones siempre desde chiquito fueron como un punto importante, así que me llamaba mucho la atención. Siempre. Entonces, de alguna manera, cuando salí yo de la preparatoria, pues dije, oye, ¿qué voy a estudiar? Y la arquitectura fue algo que relacioné mucho con ese como, pues sí, sueño, por así decirlo, o esas como que cómo se construyeron esas grandes cosas, esos grandes edificios, grandes construcciones del pasado. Y fue, pues, oye, vámonos a la arquitectura. ¿Por qué? Porque así voy a conocer tanto la historia de cómo se hicieron esas cosas y cómo se construye actualmente. Entonces fue como una sinergia como perfecta. Y es por eso que me fui por la arquitectura y después por la construcción. Ese fue como el enfoque que dije, yo quiero construir algún día un edificio, ¿no?
Ya, ¿y has visitado pirámides?
Sí, sí, aquí en México, nada más. La verdad, las de Yucatán, algunas partes también de Tabasco que cuentan ahí con algunas estructuras. El Templo del Sol en Teotihuacán. Al menos lo que es aquí local en México sí lo he visitado. Obviamente en mi bucket list está visitar Egipto, India, templos también del Oriente con esta gran riqueza que tienen. Eso, ese listita definitivamente en algún punto pronto lo tengo que palomear.
Perfecto. ¿Y cómo fue tu experiencia en el sentido de los primeros trabajos? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento al tema laboral? ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? Porque me imagino, digo, no recuerdo si lo mencionaste, pero mientras estabas en la maestría, ¿trabajabas?
Sí.
Ok, ¿y ese era tu primer trabajo?
No, yo tenía uno antes.
Ah, ok, bueno, cuéntame más de eso.
Durante la facultad estábamos en octavo semestre y teníamos dentro de nuestro plan de estudio que empezar a hacer ya nuestras prácticas profesionales, trabajos de medio tiempo que te contaban puntos y tú tenías que lograr como ciertos puntos para lograr titularte. Entonces, entre más tiempo le ganaras todos esos trámites, digamos que te los iban liberando y no los dejabas todos hasta el décimo semestre, ¿no? Entonces, cuando estaba yo en octavo, empecé a buscar trabajo, armé mi currículum y empecé a mandarlo, ¿no?, a diferentes partes. Hasta que pegó uno con el tiempo y el pasar de los meses pegó uno de un despacho de paisajismo. Y fui a la entrevista, eso fue un fin de semana. O sea, yo el currículum lo recuerdo perfectamente, lo mandé un viernes. Y el sábado me responde el arquitecto que era el dueño del despacho. Me responde que, oye, Carlos, estoy interesado en una entrevista. ¿Qué onda? ¿Puedes venir? ¡Bam! En ese momento me lancé. El mismo sábado fue una entrevista, era mi primera entrevista de trabajo para algo profesional y pues, estaba súper nervioso, ¿no? Entonces ya llegó el arquitecto y es un señor así, entonces tiene una barba, todavía tiene barba. Y a Carlos, así, ¿cómo estás? Bien. Yo iba así como muy formal, ¿no? Mi primera entrevista de trabajo. Entonces ya empezaba a fluir un poquito la conversación de, oye, ¿qué haces en la escuela? ¿Qué te interesa hacer? Bla, bla, bla. Entonces me dices que en tu currículum viene que estás estudiando, digamos que materias hacia el rumbo de la administración construcción. Y digo, sí. Me dice, bueno, precisamente ese es el enfoque que yo quiero. ¿Por qué? Porque en el despacho, pues era pura gente de diseño. O sea, que se dedicaba más a estar en la computadora, proyectar ideas, etcétera.
Sí.
Pero no tenía alguien que le ayudara a supervisar de alguna manera lo que se ejecutaba en campo. Entonces, algo que él quería, digamos que atacar, era esa supervisión en sí de que los proyectos que él ejecutara, los constructores que al final de cuentas hacían el proyecto, pues lo hicieran de alguna manera bien. Entonces, por ahí empezó también un poco el enfoque y también una división de construcción ya muy en específico que era de azoteas y muros verdes.
Okay.
Entonces, haz de cuenta que estaba un poquito atacando los dos frentes. Y ahí yo cuantificaba metros de tubería, cotizaba, ayudaba también un poco con los presupuestos. Estaba en la obra y una vez que se ejecutaba la obra de una azotea verde o un muro verde, yo estaba ahí con los muchachos en la supervisión, medio tiempo, etc.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue durante de octavo a décimo semestre. Pues estamos hablando que fue en el 2013.
Ya.
2013. Fue en esa época.
¿Hay muchos techos verdes aquí? ¿O digo, en dónde fue donde hicieron este tipo de proyectos? ¿Aquí en la ciudad de Monterrey o en otros?
Sobre todo en el municipio de San Pedro.
Ya.
Es como en ese entonces donde más aceptaban como estos nuevos proyectos.
Sí.
Entonces, era prácticamente la zona donde nos movíamos, ¿no?
Porque fíjate que el otro día, digo, viniendo aquí a la obra, en uno de estos edificios que están aquí casi a la vuelta, de repente me quedé viendo y había un par de árboles, pero en la parte, digamos que, no sé, en el piso, por decir un número, el piso 15. Ajá. O sea, literal, donde está el área de las amenidades de los edificios.
Sí, 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 sí.
Ahí había unos arbolillos como que los acababan de plantar. Pero dije, ah, chinga, ¿y cómo le...? O sea, ¿te imaginas la logística? Digo, ahorita lo piensas y dices, no, pues con una grúa o ahí mismo con la torre grúa del edificio, pues ya nada más la plantaron ahí, ¿verdad?
Fíjate que es una disciplina bien interesante. A mí me gustó mucho haber estado ahí, mucho, porque te enfocabas no en los sistemas constructivos tradicionales.
Sí.
Si bien es algo no nuevo, porque en otros países lo hacen desde hace mucho tiempo, incluso está normado. Para mí era algo nuevo totalmente.
Claro.
Todo el mundo conoce cómo se hace una estructura, al menos los conocimientos básicos, pero esto sí era así como total, un panel nuevo.
Y pues es un ente vivo, o sea, no es un blog, no es una columna que literal es algo inerte, ¿no? Pero ya tratar con algo vivo, pues de entrada, ¿cómo lo transportas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Hay que estarlo regando? ¿Qué tipo de material le tienes que poner? ¿Cada cuánto? ¿El riego, etcétera? Los cuidados, o sea, literal, digo, ahorita en el proyecto en el que estamos, ya es nuestro pan de cada día el estar escuchando de que los árboles se estresan, de que los árboles se ahogan. Es algo que es un nicho que definitivamente en la carrera no te llega a pasar aquí, ¿verdad?
O sea, jamás, jamás. Y creo que el impulso que estaba tomando y las medidas y la publicidad que se le daba era muy buena. Y yo creo que sí es algo que debemos como de irlo empujando un poco más hacia los proyectos, lo creo muy firmemente.
Algo más sustentable, más...
Sí, sí, sí. Aparte de que te da una imagen muy distinta a la ciudad.
Sí.
Muy distinta. Te cambia la perspectiva totalmente, y más aquí en una ciudad como Monterrey, que es caliente, que es, digamos, que es semidesierto, tienes tus zonas de montañas.
Uh-huh.
Entonces, estaba bien padre porque había partes donde a lo mejor en los proyectos que estaban más pegados a la sierra, tenías que involucrar un tipo de vegetación distinta a algo que hacías a nivel de ciudad.
Ya.
Yeah. Entrabas también como en esa composición hasta de selección de plantas, qué cantidad de riego debe de tener al día,
sí,
por las circunstancias, en qué ubicación geográfica en la ciudad está. Entonces, todo ese conocimiento, la verdad es que le agradezco mucho esa experiencia que tuve.
¿Cuánto tiempo duraste ahí, Dio?
Duré desde octavo hasta décimo, o sea, estamos hablando un año y medio, casi dos años. Okay.
Sí.
Entonces, cuando yo entro ya a la maestría, dije, oye, pues yo quiero ya un enfoque distinto, ¿no? O sea, sí quiero ya ahora construcción, estructuras, terracerías. O sea, yo tenía como un poquito de hambre de eso. Y pues empecé a ver las opciones que tenía de vacantes en línea, en las páginas de internet.
¿Checabas en la bolsa? ¿Tienen bolsa de trabajo ahí o en la universidad?
No, bueno, sí, en la uni sí hay bolsa de trabajo.
Okay.
Sí, sí hay bolsa de trabajo.
¿O lo checabas en otros lados?
O sea, te doy cuenta que yo me metía a todas las páginas de bolsas de trabajo. Mm-hmm. Y a checar, ¿no? A ver cuáles se acomodaban, qué sueldos estaban en los rangos. Dije, quiero algo distinto, ¿no? Entonces, empecé a mandar currículums a las grandes constructoras de aquí, obviamente. A despachos a lo mejor más pequeños, a todos, para atacar un mercado grande, porque pues yo quería saber qué era la experiencia que era a lo mejor estar en una empresa ya muy, muy grande, ¿no? O en una constructora.
Entonces tú buscabas un poco más de obra civil, algo más de movimiento de tierras, estructuras, sí, o sea...
Construcción gruesa.
Gruesa.
En ese punto yo tuve varias entrevistas.
Uh-huh.
Y se llegó a complicar un poco porque me decían, oye, ¿qué experiencia tienes? Y yo, no, pues que yo trabajé en un despacho de paisajismo.
No, y luego si le dices a un civil, oye, pues es que yo hacía techos verdes y que, o sea, ¿sembrabas plantas o qué?
Ah, literal. Y pues esas eran mis respuestas.
Sí.
Y era como que, bueno, pues te hablábamos, ¿no? Y te hablábamos. Y dije, ching, a lo mejor debo de buscar por un giro distinto, algo más relacionado a esto, si quiero tener trabajo, ¿no?
Sí,
o si quiero
dar
el salto, creo que debo seguir otra línea. No dejé de persistir, seguí mandando, hasta que cayó una entrevista de una empresa que se dedica a hacer consultoría de Lean Construction.
Uh-huh. ¿Qué es Lean Construction?
Lean Construction es como una metodología, o es una metodología de trabajo, construcción esbelta, mejorar procesos, no solamente en la construcción, sino el Lean se aplica en cualquier tipo de industria de fabricación, construcción, ejecución, logística. Es mejorar procesos. Si lo queremos como manejar en un amplio rango, en dos palabras, es mejorar procesos de cualquier índole, sea administrativos, sean de obra, sean de manufactura. Entonces, es como una metodología de trabajo. Esta empresa hacía eso, pero enfocado en la construcción. Por eso Lean Construction.
¿Pero qué es entonces el digamos que es un servicio tal cual?
Era una empresa de servicio.
Ok.
O sea, era una empresa de servicio que una constructora, una gerencia, una inmobiliaria puede contratar. Y te dedican, hay cuenta que yo era como el consultor Lean de un proyecto. Ajá. Uh-huh. Que estaba a cargo de una constructora aquí en Monterrey. Uh-huh. También de muchos años, muy tradicional. Entonces, al yo estar como en el enfoque del administrador constructor y luego venir de algo de experiencia como de administración y supervisión de un área muy específica, de un nicho de mercado, uh-huh. Eso le gustó mucho a la persona que me entrevistó, que era el dueño de la empresa. Es una empresa que la base está en Ciudad de México, uh-huh. Pero tiene como consultores Lean en varias partes del país, ¿no?
Okay.
Por proyecto. Entonces, me dijo, oye, me gusta tu perfil y me gusta como que quieras aprender cosas nuevas. Eso le gustó por el enfoque que yo tenía ahora de venir de este despacho de paisajismo. Uh-huh. Vamos a ver cómo te acoplas, ¿no? Me dieron una especie de capacitación de qué es Lean Construction, qué herramientas usar, etcétera. Uh-huh. Y me lanzaron así a la semana con la... En ese entonces... A esta empresa de Lean Construction de asesoría la contrató una constructora.
Ok.
Y era un edificio de oficinas. Y pues yo nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo alguien que no tiene la experiencia en supervisar obra civil, grandes estructuras, pues me va a decir a mi constructor cómo construir?
Ajá.
Yo recién egresado, estudiando una maestría, pero recién egresado. Entonces, la dinámica con la constructora estuvo bien interesante porque mi jefe en ese punto me dijo, a ver, tu primera chamba va a ser supervisar y estudiar los rendimientos de un albañil, de un soldador, de un instalador de pisos. Entonces, haz de cuenta que esa fue mi primera dinámica casi 2-3 meses.
¿Tú estabas en la obra?
Yo estaba en la obra, literal.
De los rendimientos de... Ok.
Que yo era como un externo. Pero formaba parte del mismo equipo de la constructora, ¿no?
Ya.
Esa fue como un poco la dinámica que estuve los primeros meses. Y pues obviamente conocer a las personas que se encargaba cada supervisor, el superintendente o el líder del proyecto, cuáles eran los roles. Entonces empezamos a ver y yo me empecé a empapar de toda esa dinámica. Y ahí duré un buen rato. Se terminó ese proyecto. Me pasaron a otro proyecto también aquí en la ciudad, un edificio muy icónico de San Pedro. De ahí la zona de Valle Oriente. Y pues yo encantado, ¿no? O sea, yo estaba fascinado. ¿Por qué? Porque conocía el proceso, conocía a las personas, metía al punto y coma, no nada más de la ejecución de obras, sino también el tema administrativo y dónde se está atorando todo. Ese como trabajo, la verdad, me ayudó mucho en muchos aspectos, ¿no? Desde relacionarme hasta ser como muy picky en ciertos puntos como día a día del trabajo.
Sí, pues es el flujo de trabajo, la forma en la que, o sea, los pasos a seguir, los protocolos que debes de, digamos que debes de hacer.
Exacto, y conocer también no forzar las cosas, porque si bien tú puedes ser muy metódico, estar como cuchillito de palo, este momento, en este instante, tiene que salir. Digo, y a veces lo hemos discutido, lo hemos visto, ver, muchachos, si a tal hora no le entrega la estimación o hay que seguir, no pasa. Entonces, muchas veces sí sirve mucho ser así como que...
Tajante.
Y otras tienes que ser un poquito más flexible. Entonces, me ayudó también a saber cuándo negociar ciertos aspectos, ser un poquito algo más flexible en otros. Entonces, también es, digamos que me ayudó también a englobar como parte de esas
chotas. Que a ver, más para ver si entendí, el cliente de esa empresa, o sea, el cliente tipo de esa empresa, pues eran... desarrolladores, constructores, gerencias que querían mejorar sus procesos internos del trabajo.
Así es.
O sea, tú ibas literal a hacer como... ibas a supervisar a la constructora que te contrató. No te involucrabas tal cual en el proyecto en sí, en la obra en sí, pero sí estabas viendo desde arriba, casi casi viendo cómo de este punto, no sé, inicia un proceso, esta persona le habla a esta persona por este medio, tarda tanto.
Exactamente, mapear esos tiempos.
O sea, una trazabilidad de todo el proceso.
Exacto.
Y ya una vez que tenías trazado ese flujo, ¿qué se hace?
Era aterrizarlo.
En papel.
En papel. Diagramas, diagramas de flujo, minutas, etcétera. Plantearlo en un idioma en el cual yo me podía sentar con el líder del proyecto y decirle, a ver, fulanito, nos estamos equivocando aquí. Entonces, imagínate a mí, alguien recién egresado, diciéndole a un superintendente de obra de 20 años de experiencia, oye, te estás equivocando aquí. En un momento me odiaban, decían, no, aunque yo era... A mí, o sea, ellos le pagaban a mi jefe para que yo estuviera ahí. Y aún así, a veces, el que me hicieran caso o el poder hacer, el tener ese acercamiento con él fue difícil. Porque actualmente nos llevamos muy bien y somos amigos hasta en ciertos aspectos. Pero al principio era bien duro, porque es una persona que sabe mucho de construcción, mucho de administración. Y que yo fuera y decir, oye, ¿sabes qué? Nos estamos equivocando aquí, el por qué. Entonces mi chamba era explicarle el por qué y decirle cómo lo vamos a mejorar. Entonces ahí era donde entraba en el conflicto. Ok, me estás diciendo dónde nos estamos equivocando, dime qué hacer. Pues te contraté. Entonces era así como que, mira, pasa esto, yo creo que la mejor opción es irnos por este camino, establecer horarios. Obviamente todas estas dinámicas y mejoras primero las aterrizaba con mi jefe, decirle, sabes qué, dije, mira, está pasando esta situación, ya analicé esto, creo que ese es el camino. Y ya me decía, no, Carlos, mira, aquí sí, esto no, esto sí, negocíalo, esto hazlo de tal manera y vemos resultados. Entonces yo me sentaba con el líder del proyecto, negociábamos, le establecía mis puntos. Había veces que sí procedían, había otras cosas que me decía, Carlos, eso ni en sueños lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no va a jalar. Y ahí era, no jala y no jala y no jala. Y pues le estás cambiando su método de trabajo a personas que tienen haciendo lo mismo 15 años.
Sí.
Entonces era dinámica. Esa interacción, más bien, era bastante interesante.
Digo, ahorita me queda claro, porque te conozco, tienes una facilidad de palabra muy buena. En ese primer momento en el que te tocó decirle a alguien, oye, la estás regando, o sea, quiero entender, en ese momento... ¿Te costó trabajo? O sea, está obviamente como lo que decías, soy recién egresado, ya he trabajado, pero este punto es como que, bueno, estoy tratando con personas con más experiencia que han hecho el mismo proceso durante toda la vida, que no quiere decir que esté bien, que sea lo correcto. ¿Qué sentías en ese momento? O sea, ¿cómo lidiabas con eso?
Súper nervioso. Yo le propuse al líder del proyecto de la constructora. Le dije, vamos a sentarnos una vez a la semana. Dame un día a la semana, una hora. Y yo aterrizo el de los puntos que analice más importantes. Yo aterrizo el más importante contigo y vemos aquí mejoras. Porque yo de alguna manera tenía que hacer... Mi chamba también era que ellos se vieran bien a la hora de ejecutar. Porque si no, volteaban y me decían... Oye, pues, ¿qué estás haciendo, verdad? Te contraté para que me ayudaras a eficientar mis procesos y sigo cobrando lo mismo. Mis tiempos no mejoran, mis procesos no mejoran.
Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cuál es la ventaja de ese servicio que estaban contratando? ¿En qué se iba a ver plasmado al final del día?
Se tenía que ver en mejoras en tiempo, en reducciones de programas de obra y obviamente en una mejor cobranza. Eran, haz de cuenta, esos tres factores: tiempo, costo y calidad. Y bueno, porque también había herramientas que te ayudan a medir la calidad. Si no había mejoras, pues sí, oye, Carlos, pues ¿qué estás haciendo? Oye, le decían a mi jefe, oye, dije, pues ¿qué onda? O sea, no he visto resultados. Obviamente a veces entrábamos, oye, pues es que te dije que hiciéramos esto y pues no.
Ahora, los resultados, ¿en qué tiempo los percibes?
No hay un rango de tiempo en sí. Debería ser algo inmediato porque son medidas como... Bueno, ya no vamos a hacer el proceso, sino lo vamos a ir hasta. Entonces, hay rangos, porque hay procesos que duran más, hay procesos que duran menos. Entonces, digamos que no hay como un lapso de tiempo. Ajá. Se tenía que ver poco a poco. O sea, sí es algo paulatino que se tenía que ver el cambio.
Ya, ¿y cuánto tiempo duraste ahí?
Ahí estuve un año y medio, casi también. Un año y medio. Terminamos ese proyecto que te digo que tenía con la constructora y después pasamos a este edificio acá en Valle Oriente. Con la desarrolladora en específico. Y ahí estuve también, digamos, como 6 meses. Y después, la constructora con la que había estado en el primer proyecto me habla. ¿Por qué? Porque el director de operaciones de esa constructora es una empresa, no es constructora, es una empresa que se dedica a diseñar y construir. Entonces, la puedes tanto contratar para que te diseñe un proyecto, un edificio, etcétera, como hasta para que te lo ejecute.
Okay.
Y actualmente siguen haciendo lo mismo. Entonces, yo en la maestría, pero él estaba en un semestre más adelante, pues nos topábamos de vez en cuando, ¿no? Y un día se acerca y dice, oye, Carlos, ¿cómo estás? Oye, ¿no te quieres venir para acá para trabajar con nosotros? Y oye, va, oye, estos ya saben manejar Lean, ya lo vieron con nosotros, conozco al equipo, conozco a las personas, y dije, pues va, es una empresa importante, no le pensé dos veces. Dije, ya creo que aquí agarré las herramientas que necesitaba, vamos a dar el brinco, ¿no? Y ahí fue cuando ya me integré a esta empresa y ahí duré casi 3 años en muchos proyectos. O sea, desde ahí ya me tocaban los edificios importantes. Entré como supervisor, entonces estuve desde edificios de departamentos, naves industriales, estacionamientos grandes, y que hago paréntesis, hacer un estacionamiento y diseñar un estacionamiento de las experiencias más y fregonas que he tenido.
¿Por qué?
Tiene su logística, ¿eh?
O sea, un estacionamiento de estos típicos de supermercado.
Sí,
o
de varios niveles, las circulaciones, accesos y todo, porque entramos en esa también como en apoyo de diseño. De punto de que la empresa es una empresa importante de metalurgia aquí en Monterrey. Quería hacer un estacionamiento para sus empleados, ¿no? Y a esta empresa la contrataron para hacer el diseño y la ejecución.
Ok.
Entonces estuvo padre esa...
O sea, el mismo que diseñó, construyó.
Entonces,
¿y qué ventajas le ves a eso? Porque normalmente, en la mayoría de las construcciones es... diseñó fulanito y sutanito fue el que construyó. Y siempre hay un tema de que no, pues es que no está bien plasmado el proyecto. Siempre hay cambios y hay... ¿Qué cambió con el hecho de que fuera la misma organización la que... pues bueno, yo diseñé, no tengo a quién culpar.
Que ahí fue, estuvo padre porque eras... ahí fue cuando sí me gustó ser juez y parte. Obviamente había una persona que se encargaba del diseño. Yo tenía a mi jefe, que era el superintendente de obra, y yo estaba como supervisor.
Uh-huh.
Las soluciones las veíamos en equipo con toda confianza. Entonces, no había esa necesidad de... es que el diseñador tuvo la culpa. No, a ver, nosotros somos solitos y nosotros tenemos que sacar la chamba adelante, independientemente quién la haga. O sea, independientemente quién la haga del mismo equipo interno, ¿no?
Sí.
Entonces, hicimos ese estacionamiento, el centro comercial, hicimos un centro comercial también. Estuve también involucrado en muchos procesos y tipos distintos de estructuras, acabados, clientes. Entonces, ahí la verdad es que fue una muy buena escuela ese lapso de tiempo.
Sí.
Todos mis jefes, hasta la fecha sigo diciendo que en ese punto... tuve 3 jefes que eran tres superintendentes de obra distintos en cada proyecto, y de repente también me soltaron ya un proyecto solo que lo podemos también platicar más adelante. Pero esas 3 personas les aprendí un montón.
O sea, tenías, y quisiera entender, ¿había 3 superintendentes?
Haz de cuenta que, digamos que en un proyecto yo tenía, pues a mi superintendente, terminamos el proyecto y me pasaba a otro proyecto.
Ah, con alguien distinto.
Distinto.
Ya. Yo pensé que todos en una misma...
No.
Ok, ya.
Fíjate que a alguno le aprendí ciertas cosas, al otro otro, al otro. Entonces son como mis senseis. Y siempre digo que...
Sí, todos tenemos un sensei, sí. O sea, o varios.
Ajá, entonces, y son bien distintos uno del otro. Los 3 son buenísimos, excelentes profesionistas, pero bien distintos uno del otro. Por ejemplo, uno es más duro, más frontal. El otro tiene un perfil mucho más negociador, poquito un perfil también más calmado. Y el otro es como un mix también de los dos, ¿no? Soy frontal, pero delega mucho. Entonces, son 3 perfiles de liderazgo distintos, pero muy... y los acomodaban también hasta estratégicamente, dependiendo del cliente, ¿no?
Ya.
Entonces, la verdad es que agarré un poquito de los 3 y siempre trato de aplicar, según esté la situación, lo que aprendí de ellos. Entonces, esa época, la verdad es que estuvo muy padre.
¿Seguías estudiando la maestría o ya la habías acabado?
Estaba estudiando la maestría.
Todavía.
Pero sí, esa época estuvo muy padre. Después viene un giro distinto dentro de esta misma empresa. O sea, tenía una empresa hermana que era una desarrolladora que tenía también una gerencia interna, una gerencia de proyecto. Entonces, de ser supervisor, ahora ya migramos a ser, ahora yo migré a ser coordinador. Entonces, de coordinador, seguía aplicando también el tema de Lean y desarrollamos un libreto hasta de métodos para mejorar la calidad. Uh-huh. Entonces, también agarramos ahí un rol de líder de calidad que le llamábamos ahí internamente. Entonces, era coordinador de obra y líder de calidad porque de repente me iba a otro proyecto a auditarlos en cuestión de que estén cumpliendo con los procesos.
Ah, ok.
Entonces, nunca dejé de lado el tema de Lean y hasta la fecha, honestamente, trato de aplicarlo lo más que pueda. Morfeándolo según la situación. En ese punto fue cuando hicimos el centro comercial y fue mi primera experiencia ya como gerencia. En ese punto ya había salido de la maestría.
Ok.
Y ya era mi primer acercamiento a lo que es administración de proyecto al pie de la letra, ¿no? Una gerencia. Hicimos este proyecto y lo concluimos, etcétera. Bueno, a mí me salió un poquito antes, porque salió la oportunidad de pasar ahora sí a una gerencia de proyectos, uh-huh, también importante a nivel nacional, a un proyecto y con un equipo bien padre, un equipo muy joven. Entré como coordinador a un proyecto también muy emblemático e institucional de una universidad. Histórico, o sea, un proyecto también histórico porque involucraba un cambio de visión de la universidad, que quería aprovechar ese edificio icónico que tienen para darle ese, como pude decir, esta es nuestra visión de aquí al 2030.
¿Pero era un proyecto de rehabilitación? ¿Era un proyecto de construcción nueva?
Era un proyecto de rehabilitación, remodelación.
Ok, va.
De ese edificio, de un edificio histórico. Y ahí fue cuando ya me involucré en una gerencia de proyectos y la dinámica ahí también estuvo bien interesante porque dentro de todos los equipos de la gerencia como empresa, nosotros éramos un equipo muy joven, digamos que todos estamos como en el rango de edad.
El rango.
Exactamente, de 27, 30 años, entre 25 y 30 años era el rango de edad de la plantilla.
Ok, ¿crees que haya sido a propósito eso?
Hijo de su, no sé. Yo creo que, no sé si a propósito, pero todo se dio para que se encaminara así.
Ok.
Y la relación con el cliente era un cliente muy, o es una persona muy dura, de mucha experiencia. Pero también esta relación que logramos tener con él a veces era como un poquito más allá de lo profesional. Y, oye, vamos acá. Oh, ¿cómo estás, Carlos? ¿O cómo estás? Dale, bla, bla. Entonces, ese proyecto la verdad es que me gustó mucho porque ahora sí apliqué lo que era, porque aprendí las nuevas metodologías de trabajo y de administración de proyectos aquí, con capacitaciones, etcétera. Y ahí fue cuando ya, digamos que no cerré el círculo, pero dije, wow, o sea, estar en una gerencia de proyectos y administrar proyectos de este tipo estaba bastante.
¿Qué tipos de trabajos se hacían? Porque, digo, hablas de una remodelación de un edificio, pues entrada a los acabados, ¿no? No sé si tuvieron que hacer algún trabajo de reforzamiento estructural, porque, digo, era un edificio viejo, supongo.
Es un edificio de los 60s.
Ok. O sea, el tipo de sistema constructivo, imagino que ya era obsoleto.
No obsoleto, era... justo para lo que tenía, pero al integrarle nuevas cosas, a lo mejor más pesadas, entramos en una etapa de reforzamiento estructural con fibra de carbono, ¿no? Entonces, ves otras tecnologías. Mm-hmm. Entonces, dentro de toda la gama de trabajos que hicieron en ese punto, pues eran desde demoliciones, porque era un edificio vivo. O sea, era un edificio que estaba en uso.
Ok.
Y tenías un tapial y estaba
la gente trabajando.
El rector, etcétera, o el director de operaciones del campus. Y del otro lado estábamos nosotros demoliendo el edificio.
Sí.
En cuestión de acabados.
Ya. Nosotros movimos edificios con vecinos, bueno, los de departamentos, con algunos departamentos habitados. Hicimos una renivelación hace muchos años con una empresa de geotecnia y mecánica de suelos. Los edificios se hundieron. O sea, presentaron asentamientos diferenciales porque un problema de subsuelo. Hicimos el mejoramiento del subsuelo, inyectamos mezclas cementantes o lechadas, o sea, prácticamente a grandes rasgos, y no quiero ofender a ningún geotecnista, pero básicamente es mortero con una mezcla especial diseñada, obviamente, a cierta profundidad donde los estratos son más débiles o donde no son, donde sus índices o su compresibilidad, no es la, es demasiada y hace que el edificio se hunda, ¿no? Con cierto peso, pues pum, se fueron de ladito. Entonces, haz de cuenta que nosotros hicimos un proceso que se llama subexcavación, que consiste en retirar en retirar el, tienes el edificio, se hundió, y tienes, obviamente, debajo de la cimentación terreno de desplante. Pues vas retirando volúmenes de tierra debajo de la cimentación, medido, obviamente,
Para que no
tanto
se vaya
volumen
a
para ir venciendo y que con el mismo peso del edificio se fuera
acomodar.
acomodando. Así es.
O sea, sin inyectarle nada extra. O sea, era literal irlo.
Irle excavando abajo, o sea, literal, como era una manzana completa de edificios, no recuerdo si eran 12 o 9 edificios, eran losas de cimentación que compartían tres edificios, o sea, tres edificios estaban desplantados en una sola losa. Lo complicado era que los edificios, aparte de que se hundieron, fueron de que uno fue tantos grados, otro tantos. Haz de cuenta que los problemas que se empezaron a presentar ahí era de que se tronaban los pisos,
Claro,
las puertas se trababan, las ventanas se tronaban. Entonces fue un tema bastante complicado porque pues haz de cuenta que eran edificios nuevos y el fraccionamiento que contrató a esta, bueno, a la empresa donde laboraba, pues prácticamente era de que arregla este pedo, pero ya los vecinos, algunos los movieron a otros departamentos, otros no quisieron moverse. Yo me acuerdo de una vecina que a cada rato
quiso salir.
nos quiso salir y dijo, no, pues yo compré mi departamento y de aquí soy, arréglalo. O sea, el sistema de estos edificios eran de estos que son como por moldes. O sea, ahorita no me acuerdo el nombre, pero son, tú
Serían como
cimbras el muro,
ajá.
los muros completos y cuelas como los cubitos. O sea, ya monolíticos. O sea, era un
Va
sistema y
subiendo como la
va
estructura.
subiendo. Ajá.
Ya,
No vi
ya.
la construcción, yo fui a reparar los
Ajá.
edificios, pero sí fue impresionante porque una, la noción estructural de que, oye, un problemita que sucede en esta esquina del edificio te viene a afectar algo acá, porque todo es monolítico. Fue interesante, tuvimos que hacer unos procedimientos ahí, pues digamos especiales, tuvimos que instalar unos sistemas de inclinómetros de pared
Para ir
para ir
midiendo.
midiendo los grados de que se va recuperando el edificio, extensómetros de pared también, que son unos aparatitos que tienen un alambre que te mide cuánto se va abriendo la grieta en
Sí.
determinado tiempo. O sea,
Como
la verdad es
testigo y
que
todo.
ese proyecto en su momento no lo valoré como lo debía haber hecho. Digo, estaba recién egresado también. Era mi primer chamba. Pero sí, a lo que voy es que tiene su complejidad el intervenir una estructura ya
Sí.
construida y mucho más con años de antigüedad, ¿verdad?
No, el tema del reforzamiento estructural es un tema muy, muy padre. Y sí, en ese punto era también parte de la dinámica, así como que el riesgo, digamos que la incertidumbre de, oh, están reforzando el edificio.
Sí, o sea, uno externo diría, oye, ¿por qué mejor no lo demuelen y construyen uno ya nuevo, ¿verdad? Uno que resista, digo, hablando de alguien
Sí.
externo.
Y acá, digo, siguiendo un poquito también ese tema. Pues obviamente si teníamos al cliente muy de cerca con ese aspecto, ¿no? De que se haga al centavo y está bien, sí está bien, ah, ok, vamos a, según los planos, según el cálculo, trajimos especialistas, un especialista en la misma universidad fue el que hizo también el proyecto, entonces era, dije, venga, así está bien, o estamos haciendo bien según, no, sí, mira, vamos a hacer este mejor esta adecuación, o mira, vamos a meterle esta banda nueva aquí abajo, para en realidad asegurar que ese edificio histórico no tuviera ninguna repercusión con las nuevas, con los mismos movimientos de la demolición, o sea, porque era retirar piso, retirar muros y era aligerar un poco la estructura o la carga de la estructura y de repente volverla a cargar, digamos que ese movimiento era el que nos daba un poquito también así como que temor, oye, le estamos haciendo menos carga a la estructura y pues está moviendo, siempre está
Claro,
moviendo y
claro.
luego otra vez otra carga, así como que ese doble movimiento era también era algo que ponía un poquito nervioso a todos.
Sí. ¿Cuánto duró este proyecto?
Un año casi igual, un año y medio,
Sí.
porque era un proceso, tenía que ser un proceso tan cuidado, de procesos de, oye, porque era por etapas, lo tenemos por etapas. Uh-huh. Primero hay cuenta que atacamos el sótano y después en cierto punto se traslapaba con la planta baja y terminábamos el sótano.
Okay.
Y luego llegábamos, avanzábamos en planta baja y a la par agarrábamos otra zona del siguiente nivel. Entonces era como este traslape de actividades. Uno, para no ser tan invasivos, y la otra para en realidad tener un proceso bien medidito, y poco a poco haciendo bien las cosas. Ahí a mi jefe, en el que era el gerente del proyecto en ese punto, también le aprendí bastante. Yo siempre hago mucha referencia a ellos porque son de los que aprendí lo poco, lo mucho que sé ahorita, y lo que a lo mejor ciertas también de mis actitudes, modismos, palabras, etcétera, se los aprendí a ellos. Y este es alguien de la edad, pero honestamente es una chulada de persona y también muy capaz técnicamente y administrativamente. Y también a él aprendí mucho porque era un gerente que yo lo veía, es un gerente joven, no manches.
Sí, eso llama mucho la atención porque dices, ah, cabrón, pues, ¿qué tuvo que hacer para que a esa edad le dieran una responsabilidad de ese tamaño?
Entonces, y yo creo que ahí sí fue algo más de él al armar el equipo, era también gente también como del rango y es a lo que voy.
Ya.
Y la dinámica del equipo, que es súper importante en una gerencia de proyectos y en un equipo de trabajo, la dinámica era bastante padre, que hasta la fecha seguimos siendo muy, muy, muy buenos amigos. O sea, nos debemos de perder una vez al mes. Okay. Echamos unos cheves o ponernos un update del día a día.
Sí.
Y ahí fue esa dinámica. Estuvo bastante padre.
Sí, es muy importante el tema del lado humano de la industria. Es algo que busco exponer en este proyecto y en todos los contenidos que soltamos, tanto aquí en el Platicando como en Todo Civil. Es esencial. Y creo que en la monotonía del día a día se te va perdiendo esa sensibilidad de que chingado, pues a veces hasta llegas a tratar mal a las personas y dices, híjoles, al final del día todos somos humanos, construimos para humanos. Entonces siento que es muy importante el recordarlo constantemente, porque hasta a veces como ingenieros lo que queremos es avanzar, queremos salir rápido de la chamba, porque de alguna manera nos premian por eso. Pero a veces pecamos con hacer las cosas mal por hacerlas rápido. Y siempre hay que ir abogando. Si, ¿por qué lo cuelas mal? ¿Por qué haces esto? Si al final del día va a haber alguien afectado o un usuario que esté, pues que vaya a afectar a cierta persona. Digo, hablando de un ejemplo muy, muy burdo y que me pasó ayer. Ayer, en el proyecto en el que estamos trabajando actualmente, no hice nada. Estamos lidiando mucho con una supervisión en términos de accesibilidad universal, en urbanismo, en diseño geométrico, en el sentido de que nosotros estamos construyendo un parque y hay personas que vienen a supervisarnos de que estemos dejando bien los accesos, que no dejemos diferencias de alturas entre andadores, etcétera, etcétera, los radios de giro, que porque los vehículos van a girar y se van a llevar de encuentro a la guarnición y puede haber un accidente, etcétera. Cosas que a lo mejor en la carrera de un ingeniero civil no nos enseñan, y es a donde quiero ir en el término de interdisciplinariedad, ¿sí? Tenemos que ver muchas cosas en equipo, pero a lo que voy es que en el día a día vemos esas recomendaciones como que, híjole, otra vez ahí vienen y que los niveles y que esto y el otro, y tú estás preocupado por otras cosas porque tenemos que seguir logrando objetivos día con día bajo presión. Y fíjate que una lección que aprendí es aquí abajito en este edificio hay una rampa para gente con capacidades diferentes, para capacidades diferentes. Estaba platicando con un compañero y de repente una señora se baja, pero como que la rampa está mal ubicada y se genera un escaloncito, pero no se ve. Entonces la señora iba bajando en chinga y de repente ¡pum! Se tropieza, pero por una cosa de centímetros, güey. ¡Pum! Se da la señora y literal nosotros de que corrimos a auxiliarla, de que chin, o sea, cómo está y lo que sea, y la señora venía en chinga porque venía con una niña No sé qué condición tendría, pero necesitaba auxilio y la señora se bajó en chinga porque quería pedir permiso al guardia de estacionarse en el lugar de discapacitados. O sea, y te quedas pensando, chin, o sea, ese tipo de cositas, a lo mejor estoy exagerando, pero dices, ay, güey, o sea, esos pequeños detalles son los que le dan el plus al proyecto y son en realidad en donde la persona que se preocupa por ese tipo de detalles ya te dice mucho de la calidad de profesionista que es.
Claro.
En el sentido de que está viendo más a futuro, está supervisando más allá de que lo que puede pasar si dejo, si construyo de esta manera y qué pasa si no lo corrijo ahorita, ¿verdad? Entonces hay veces en las que dices, híjole, pues prefiero no avanzarle hasta que venga un doble check de cierta persona que sabe de esto y pues que al final el día una señora no se te vaya a caer en tu parque, ¿no?
Sí, no, pues esos detalles son importantes, súper, porque ellos, como bien lo comentas, tienen una visión. Nosotros muchas sí. veces es así. ¿Y qué pasa? Aunque nos digan las cosas, seguimos así.
Sí.
Entonces, es importante contar como con estas voces que tienen una visión de operación. Eso es muy valioso. Porque si bien hay cosas que son obligatorias, hay cosas que son negociables, hay otras cosas que a lo mejor caen en un capricho.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero hay que saberlas tomar de la mejor manera hacia el beneficio del proyecto siempre.
Sí.
Entonces, y yendo un poquito a eso, creo que al final de cuentas todo cae en anécdotas. Porque si bien ahorita a lo mejor ellos son como, sí, ahí vienen otra vez. Estoy seguro que va a haber un punto que va a decir, ¿te acuerdas cuando dijimos esto, bla, bla, bla? Y a lo mejor va a pasar o no va a pasar, pero es una anécdota y que tú te lo llevas también como un aprendizaje.
Sí, sí, sí. Las cosas, esas cosas que te están diciendo que dices, estás exagerando, por no decir otra palabra. Pasan y literal, pudo haber pasado a mayores por un escaloncito, por un centímetro que no viste, ¿verdad?
Sí, y esos son, digo, que creo yo, al final de cuentas, los blues que le damos a los proyectos. Eso, los consejos que nos dan, las anécdotas que se forman, porque también las anécdotas de los proyectos son algo impresionante. Impresionante.
La vez pasada nos platicabas del muro de las...
El muro de las frases. El muro de las frases icónicas. Era en la oficina, digo, les platico un poco, tan no cuenta. Era... Tú entrabas a la oficina de gerencia, o sea, a nuestra oficina, y lo primero que veía todo el mundo que entraba era este listado de frases que se acumularon de nuestros jefes, de un contratista, de un supervisor. Eran así como, en una junta, te avientas un comentario y dices, no, hombre, esta va para el muro, exactamente, estaba para el muro. Y después te enseño una foto. Pero sí, o sea, son de esas cositas que al final de cuentas te las llevas, ¿no? Desde anécdotas, desde recuerdos, por ejemplo, ahora que te digo que nos juntamos, el equipo de esa gerencia del que te comentaba que éramos puros chavos, nos juntamos y es recordar anécdota tras anécdota de lo... Ay, ¿te acuerdas de la junta tal? No, así, o ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y son puras risas, que en el momento, y es aterrizando un poquito lo que comentabas ahorita, es molesto en el sentido de...
Ahí viene no solo molesto, o sea, hay veces en las que dices... No soporto Ajá. esta situación, me quiero morir, ya Ajá, quiero exacto. renunciar, ya estoy hasta la madre. Y al final el día te estás riendo.
Te estás riendo, ¿recuerdas? Y no, me acuerdo cuando me peleé con el contratista, me acuerdo cuando me peleé con el cliente, porque a veces pasa. O sea, me acuerdo cuando me agarré un agarrón así con el cliente en una oficina y ta, ta, ta. Y en el momento te estás súper enojado y todo el mundo, no, tranquilo. Y después ya pasa el tiempo y con un círculo de personas... O con el mismo cliente, con esta misma... Dices, ¿te acuerdas? Oh, sí, y son puras risas. O sea,
sí, 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 sí.
Y es lo que te digo. O sea, yo creo que al final de cuentas eso es lo que... Tú pasas por los proyectos y es lo primero que te viene a la mente. Más que a lo mejor el proceso constructivo, más que cualquier cosa, es como la experiencia que te dejó haber estado ahí, las personas que te rodearon
sí.
y el equipo que formaste.
Sí, 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 definitivamente. Hablando de eso, y ya para cerrar el tema de las anécdotas, cuando yo trabajé en una empresa de sistemas de preesfuerzo, ellos tenían sistemas, digamos, ¿cómo se dice cuando das de registro de marca? No, cuando tienes tú tienes un producto, pero
las patentes.
Patentes, ok. cuando yo trabajaba en una empresa de que tenía patentadas varias soluciones de sistemas de preesfuerzo, y aparte ellos, su giro era construir y darle mantenimiento a puentes. Uno de mis más grandes sueños que no he llegado a cumplir a la fecha es construir un puente. Cuando yo inicié esta carrera fue... Es más, en una clase de orientación vocacional, cuando me dijeron, ¿cómo te vas a ver en el futuro? Yo me dibujé bien, o sea, viendo al horizonte un puente. ¿Por qué? No sé. Pero yo traía esa idea y a la fecha no la he cumplido. Y va muy de la mano porque en esa empresa me tocó dar mantenimiento a puentes, más no construirlos. Pero fue de las mejores etapas de mi vida profesional. Aprendí bastante, o sea, dejé lágrimas, dejé sudor. O sea, en ese equipo de trabajo, pues éramos muchos foráneos. O sea, las obras eran en diferentes lugares o pueblos lejos de la oficina central. Entonces, literal, era hacer una familia casi casi con tus compañeros de trabajo. Y nosotros nos movíamos mucho en una camionetita, una camionetita L200 blanca, me acuerdo, con el logo así en un costado de la empresa. Y hace poquito, hablando de anécdotas, hace como 3 días, venía aquí en fleteros, venía al trabajo y venía en contraflujo una camioneta L200 blanca con el logo. Y el ingeniero venía así con sus lentes oscuros y la chingada, y dije, a la madre, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, al final del día, como dices tú, no te quedas tanto, sí, con los problemas, las soluciones, los procedimientos constructivos, pero te quedas con las historias, las anécdotas, las cositas chuscas, esa sensación, vieras, o sea, sigo pensando en por qué sucedió o por qué pasó esa escena justo ahora. Cuando ahorita están pasando muchas cosas en el proyecto, estamos sometidos bajo mucho, mucho estrés, pero es como un recordatorio de que, güey, tranquilo, las cosas pasan, al final del día sale, güey, sale. ¿No te ha pasado algo de este tipo? Digo, alguna anécdota que digas que inmediatamente te transporta a un momento icónico de tu carrera profesional.
Más que como algo que me haya... que me recuerde, es siempre que estoy bajo, últimamente, que digo, o sea, como que la presión está muy fuerte. Uh-huh. Siempre me recuerdo los días, siempre los llamamos así, los días oscuros, de cuando la presión era así impresionante, y es algo muy similar. Dices, pues yo sé que al final de cuentas voy a salir, porque el trabajo lo estamos haciendo bien, y eso, si estamos haciendo el trabajo bien, por consecuencia vamos a salir bien. Entonces, puede haber la presión del mundo que nos quieran aplicar, no nos van a romper jamás. Entonces siempre me acuerdo como, no es algo nuevo, sé que vamos a salir adelante porque las cosas hemos estado haciendo bien, pero siempre es de que, una vez en un proyecto, en este que te digo, de institucional que tuvimos, una noche antes de la inauguración, nos quedamos a dormir.
Ahí.
O sea, yo, bueno, no dormí. Literal, hay una anécdota, después te la podrá platicar, la compañera. Llegó un punto en el que, oye, ya acabamos, eran las 5 de la mañana. Dije, no, ya me va a costar 2 minutos. O sea, me acosté en una salita que habíamos, de las que habíamos hecho, apagué la luz, me acosté, y en ese entra así que, Carlos, y yo, perdón, y ya sales. Es una anécdota como de botana. Ajá. Porque todos estábamos en friega, limpiando junto con los trabajadores, aplicando los últimos retoques de pintura. El cliente estaba ahí con nosotros. Uh-huh. El cliente, o sea, barriendo, recogiendo todo. O sea, imagínate la presión.
Sí.
Entonces, siempre me acuerdo de esa, en ese día en específico, y digo, si pase eso, cualquier otra cosa, la verdad es que... Y me gustó mucho porque la presión no era del cliente hacia nosotros, o sea, era pareja, tanto y que él estaba con nosotros y su equipo de trabajo también. Entonces...
Era de que era una presión social de que, güey, si ellos están aquí, nosotros también, güey.
Claro, totalmente. Y ahí es donde literal, donde el punto máximo donde digo que sí se puso la camiseta todo el equipo. Ese es así como mi Max Plus Ultra de ejemplo de... Se salcó el proyecto y todos pusimos la camiseta.
No, hombre. Sí. Hay un chingo de historias. Una vez estábamos moviendo un puente. que se había abierto en una de sus juntas por un sismo. Reventó los topes antisísmicos. ¡Pum! Obviamente se canceló el flujo vehicular ahí. Entramos, metimos una estructura metálica como tipo apuntalamiento para que por si llegaba otro sismo, una réplica, cayera sobre eso. Uh-huh. Estábamos arreglando el puente y estábamos haciendo los anclajes para posterior colar unos bloques de refuerzo para que también se apoyara ahí. Y de repente estábamos... La estructura eran unas vigas metálicas como de... Te voy a tirar un número, 40 metros, pum, así... Eran como 5 vigas, tas. Y de repente ese puente está ubicado en la ventosa. Okay. En la zona donde hay un chingo de aire, voltea trailers, hay incendios a cada rato. Y es zona sísmica. Entonces empezó a temblar. Estábamos todos primeros días, no teníamos caseta, no nos había llegado. Trabajábamos en la camionetita, en la L200. Estábamos ahí en la batea, estábamos ahí haciendo unas requisiciones. Y de repente empezó a sonar el tronido de las vigas metálicas. Tra, 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 y la camioneta empezó a hacerse así. Y que madres de Dios, todos estábamos abajo, pues en la sombra, estábamos bajo el puente. No, hombre, güey, ni 10 segundos nos dieron para salir todos en putiza, güey. Los trabajadores dejaron sus herramientas y todos así como niños, güey, así de que a la madre, güey, tra, 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 tra. Y ya se calmó y volver a jalar. O sea, era de que chingada madre. En ese tiempo nos estábamos quedando en uno de los hoteles de unos pueblos cercanos. Las grietas, Carlos, eran de esas estructurales, o sea, sí, pinche grita diagonal así, prum, y ahí estaba mi cama. Era donde podíamos, o sea, donde teníamos para dormir porque era un estado de crisis muy cabrón. Quedas tocado, o sea, al día de hoy sí me da un chingo de miedo los sismos, porque sí, una vez me agarró bañándome, literal salí corriendo, nada más agarré la medio de la toalla, me resbalé, a lo mejor ahí me hice la hernia, no lo sé, pero... Resbalé, haz de cuenta unos 2-3 metros, choqué con la cama, güey, y aún así me levanté, corrí, todos los trabajadores afuera del hotel, estábamos así, que a la madre, qué pedo, no se nos vaya a caer el edificio, ¿verdad? Son cositas que se te van quedando y al fin de cuentas está súper chingón compartirlas y que de alguna manera a alguien le sirvan, ¿verdad? De que, híjole, si vivimos el sismo, si vivimos esa noche de entrega en la que todos nos desvelamos, pues podemos esto y más, o sea, ya hablando de motivación y todo, de gente joven, pues, ¿das clases también?
Sí, doy clases en la Facultad de Arquitectura de la Uni. Tengo un año que se dio como la oportunidad de entrar.
Sí.
Y bien padre, la verdad es que es toda una experiencia y siempre la gente que le platico porque me dicen, oye, pero ¿por qué das clases? O sea, ¿qué te deja dar clases? Ellos preguntándome el tema económico. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre tuve un punto bien importante cuando yo salí de la carrera de la facultad. Digamos que como una promesa. O sea, a ver, medio poético y medio así. Pero ajá, es la verdad.
Le vamos a poner una cancioncita ahí inspiradora.
Ajá. Yo siempre le quise regresar algo a la facultad cuando yo me sintiera pleno y capaz de poder transmitir algo de conocimiento a los muchachos. Yo siempre dije, un día voy a regresar a la facultad y voy a dar clases. Por mero gusto, si quieres, por mera labor social, no sé cómo lo querramos llamar. Obviamente, digo, tengo un sueldo como maestro, etcétera, pero en realidad lo que me motiva más es ir todos los días o ir los días que me toca dar clases, que es en las tardes, noches, y platicar las anécdotas con los muchachos. O sea, caemos otra vez al tema de las anécdotas, obviamente aplicadas al tópico de la clase. Por ejemplo, cuando me entrevistó a mí la coordinadora en la materia, vio pues el currículum y, oye, ¿qué quieres dar clases? Y le digo, pues porque siento la necesidad de que le debo algo a la facultad. O sea, es eso, más que nada. Sí, digo, muy poético y todo, pero eso es la verdad. La
coordinadora, ¡ay, sí!
Exactamente. ¡Ay, por favor! No, pero es la verdad. Entonces, digamos que también como que le pegué ese sentimiento a la maestra y me dijo, va. Pero me dijo, una cosa es que seas o tengas la experiencia laboral que tienes ahorita, pero es muy distinto que lo sepas explicar a alumnos. Entonces, tú para entrar a la facultad y dar clases necesitas presentar un examen de oposición.
¿De qué?
Un examen de oposición.
Ok. ¿Qué consiste?
Consiste en te dan un tópico o te dan el cronograma de la clase a la cual quieres aplicar.
Uh-huh.
Es un proceso bastante padre y súper riguroso, muy, muy protocolario. Entonces, te dan el cronograma de la clase que vas a impartir o que quieres impartir. Y tienes que seleccionar un tema del semestre. Y ese, desarrollarlo como si fuera una clase. Y eso, explicárselo a tres sinodales como si fueran alumnos. Entonces, cuando ya tuve todo este tema del examen de la oposición, pues digo, todo fue, oye, muy bien, nada más, Carlos, a veces tu lenguaje es muy técnico. Me dice, acuérdate que vas a darle clases por primera vez a chicos de tercer semestre, que es su primera clase de construcción. Entonces necesitas moderar un poquito eso. Y a mí me ha servido mucho también para moderar tonos de voz, cómo le explico a los muchachos las situaciones que me pasaron durante todos los proyectos en los que he estado, obviamente aterrizado a procesos de construcción tal cual. Y ya el semestre pasado, vieron derivado de mi currículum, etcétera, me invitaron a dar y apliqué para una clase de gerencia de proyectos en la facultad.
Ok. O sea, ¿dabas cuál clase?
Daba construcción.
Ok.
Y luego de construcción, eso fue el primer semestre que di clases.
Uh-huh.
Y luego me invitaron a dar...
De gerencia
de proyectos. Presenté examen de oposición también para administración de proyectos.
Okay.
Que va más derivado al proceso de administración. La gerencia yo le estoy dando un giro más como manejar soft skills. Temas distintos, algo técnico, ¿no?
Ya.
Y también doy clases de taller de composición. Tras dar clases de diseño. A chicos de segundo.
Ah, ya, algo de arquitectura.
De arquitectura, tal yeah. cual. Entonces, haz de cuenta que ese horario es como mi área zen de mi día a día. ¿Por qué? Porque vengo de, no conflictos del trabajo, sino del día a día de...
Te saturas.
Exactamente. Entonces, voy con los muchachos y es como que...
Fíjate, es la segunda persona que me dice eso.
Sí.
Un invitado me dijo que él al contrario de ti, da las clases en la mañana.
Okay.
Dice, mi horario de 7 a... ¿qué? A 8, a 9 es recreo para mí.
Sí.
O sea, es literal, no me lo quites, es donde yo... Donde su espacio. Posterior a eso, ya ahora sí ya veo juntas, veo esto y el otro. Pero sí me...
Exacto.
Me hiciste recordar eso.
Sí, y le digo, no, es que es mi hora o mi horario zen del día.
Sí.
Y la neta, la colaboración con los muchachos está... Muchachos, me sentí chaburruco. Y de hecho, ya tengo varios puntos así como que... Voy a la facultad y es de que, por ejemplo, voy a comprar un agua a la cafetería. Ah. Que, oiga, aquí. O sea, cuando antes era de que... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda?
Ajá, sí. Entonces, ya te pegó la edad.
Y ya... ya a veces...
Ya te hablan de usted.
Sí, ya me hablan de usted. Y eso que era... Muchas veces ni siquiera soy maestro de las personas de que... Abro la puerta a unas chicas de que, ah, gracias, señor. O así yo, así, hard feeling totalmente. Pero no, es una experiencia bien padre. El perfil de alumnos de la facultad es especial. Sí trato, y mi punto, como lo que les quiero aportar es, oye, no sean cohibidos, den clases, expongan. Mis clases son muy de colaboración, de comunicación.
¿No eres los que dejan presentaciones a sus alumnos? No,
para nada. Nada, todo lo contrario. O sea, yo sí me pongo en el papel y se los digo, por ejemplo, la semana pasada fue toda la primera semana de semestre.
Mm-hmm.
Y es, a ver, muchachos, en mi clase todos van a participar, todos van a comunicar. Yo les voy a explicar temas, pero después de que yo explique el tema vamos a debatir.
Okay.
¿Qué opinas tú de este proceso? ¿Qué opinas tú del tema? Y yo en el ponderaje de curso,
uh-huh,
la participación tiene un ponderaje bien alto, súper alto. Porque de nada me sirve que el muchacho o los chicos lleven una tarea que al igual pudieron haberla hecha por mero trámite. A mí lo que me interesa es que aprendan en la clase. Entonces, en las clases teóricas las trato de darle un giro más de taller. Y las de taller... Literalmente ser un taller, o sea, vamos a discutir el tema de por qué debe de ir este acabado, por qué debemos hacer que las personas de la tercera edad, porque uno de los proyectos de este semestre es una vivienda para personas de la tercera edad.
Uh-huh.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Entonces, vamos viendo y ellos exponen y debatimos los puntos, yo les doy recomendaciones, ponemos las láminas en el pizarrón o en la pared y sobre eso vamos... Yo siempre les digo a ellos, vamos a hacernos pedazos entre nosotros. Yo voy a exponer, ustedes me pueden criticar a mí, yo los puedo criticar a ustedes. Es un ida y vuelta. Entonces, me ha servido mucho en este año porque los muchachos literalmente sé que si tú los empujas y no nada más por mero trámite vas a dar clases por cumplir con un horario laboral, en realidad les dejas algo.
Sí.
Y es como mi campaña personal de mejora de hábitos en la facultad. Otra de las cosas que apliqué este semestre es, llego yo al salón y los trato a veces como soldaditos, la verdad. Porque siento yo que necesitan cierta disciplina. Llego yo al salón, se me sientan de adelante hacia atrás. Porque llegas al salón y pues a veces hay lugares vacíos. Ya todos vacíos, están. Ese... Ay, todos me sientan atrás. Decir, no. Se me sientan de adelante hacia atrás. Y si el salón está desordenado, me lo ordenan en filas. Quiero los banquitos bien ordenados o acomodaditos para tomar la clase. Entonces son como de esas pequeñas costumbres que yo quiero dejar. Sí, oye, siempre que salgo del salón apaga la luz. Dejarles algo más que algo teórico, sino algo más valioso personal de ellos, de hábitos. Esa es como mi motivación con los muchachos. Entonces, y eso fue prácticamente lo que quiero aportar de mi granito de arena a la facultad. ¿Y
eso de dónde nació? O sea, esa necesidad de o el deseo de querer devolver algo.
Pues no sé. Yo siempre he dicho que los egresados de la facultad, técnicamente hablando, son los mejores. Digo, yo soy orgullosamente universitario. Siempre lo he dicho. Pero siento que a veces le hace falta ese lado de liderazgo a las enseñanzas que imparte la facultad. Y es ese cambio de chip que le quiero yo inculcar a mis alumnos en mis clases, ¿no?
Sí.
Hasta ahorita creo, digo, si alguno ve por ahí el episodio, creo que es verdad. Y les quiero dejar esa semillita, ¿no? De que podemos con eso y mucho más, ¿no?
Fíjate que yo este proyecto va por ese lado también. Tenemos una responsabilidad con las generaciones que vienen detrás, definitivamente. Y eso lo aprendí o hice clic con esa idea cuando un gerente, que fue mi sensei durante mucho tiempo, él me dio el trabajo en esta empresa que te comento. Es un señorón, físicamente es un señor grande, o sea, robusto, una vocesota grave, o sea, literal, entra, no pasa desapercibido el señor, y aparte es bien enojón.
Tiene una presencia importante.
Sí, demasiado. Casi no lo veía porque al ser gerente de construcción tenía que ver todas las obras, y las obras estaban de que una en Campeche, una en Chiapas, una en Tabasco y así. Cuando volvía, literal, era de que, ¡ah, ya llegó papá!, ¿no? Así, casi, casi.
Claro.
No, hombre, me da unas putizas así de esas, unas chingas, güey. Una vez me regañó porque me dijo, a ver, cuando tú tienes un problema que solucionar a tu cliente, le das tres opciones. No nomás le dices, ah, no, se puede hacer así, no, güey. Esta es tu opción, opción A, opción B y opción C. ¿Cuál te late más? Cositas así que dices, ay, güey, o sea, sí te, como que me trataba de inculcar eso. Y en una de las veces que me fui con él en la camioneta, que yo en ese entonces estaba, no sé, tenía unos 22, tenía otra mentalidad, estaba completamente inmaduro, mis pensamientos estaban en otro lado. Yo estaba de que, como éramos foráneos, yo estaba de que ya me quería ir, era un sábado, me acuerdo, ya es la una, ya, fuga, ¿no? Porque de aquí llego hasta las 3 a mi casa, y no, hombre, me agarró y me dijo, a ver, acabo de llegar, vamos a la obra, pum, y yo de que, ¿por qué o qué, no? O sea, yo literal dije, ching, ya me arruinaste el fin de semana, hizo que me quedara porque iba a ver no sé qué, íbamos a dar recorrido en domingo, y literal, en uno de esos, para no hacerla tan larga, en uno de esos viajes en su camioneta, me dijo, chamacón, nosotros tenemos una responsabilidad con las personas que vienen detrás. Entonces, pero eso fue respuesta que yo le dije, en algún momento, o sea, le quiero agradecer por lo que ha hecho por mí, por lo que me ha enseñado, etcétera. Me dijo, no, a mí no me debes nada. O sea, si tú sientes esa necesidad de dar las gracias por la oportunidad que tuviste o así, o que sientes que yo te di, hazlo, pero con los que vienen detrás. O sea, ayuda a los demás.
Sí, totalmente.
Ayúdalo. Eso replícalo. Y eso, cada vez que ayudes a alguien, díselo. Cuando tengas la oportunidad, ayuda a otra persona. Nada más.
Sí, siempre. Digo que es parte de, también hacer una sociedad sana.
Sí.
Y mejorar siempre, ¿no? Porque al final de cuentas esa es nuestra chamba.
Claro.
Exactamente.
Algo que casi nadie sepa de ti.
Pues no sé, digo, por lo general suelo ser una persona bastante abierta en cualquier tipo de temas. Uh-huh. Tengo varios hobbies, wow, esto chito, me gusta mucho el cine, ahorita hablábamos de eso. Suelo ser, también no me gusta estar quieto. Siempre tengo que estar haciendo algo, siempre. Y lo platicábamos ahorita, por ejemplo, si yo me levanto ya un sábado temprano, o sea, ya ahorita no me declararía una morning person, pero no me gusta perder mucho tiempo en las mañanas ni en el día. Siempre tengo que estar haciendo algo para sentirme productivo. Uh-huh. Siempre.
Sí, sí, sí.
Entonces me dicen, oye, ¿por qué trabajas tan temprano?
Si no tienes pendientes.
Ah, no sé. O sea, yo soy de, si, por ejemplo, un domingo, si no tengo nada que hacer, si no hay carrera. Uh-huh. Por ejemplo, soy de levantarme temprano, me voy a un Starbucks para salirme a lo mejor de mi zona del departamento o así. Y me voy, me siento en la computadora, revisar pendientes, tomarme un café, salir de la rutina. Pero ya hice algo productivo, de entre comillas, de decir, no, pues no, nada más estuve como haciendo...
Nada.
Exactamente. Te digo que algo así podría ser un buen dato. Que alguien, que nadie sepa sobre mí, si suelo ser siempre, estás intentando hacer algo, siempre, siempre.
¿Algún consejo que le quieras dar a esos arquitectos que quieren, de alguna manera, estar involucrados en obras... con equipos de trabajo grandes?
Pues más que consejo es aprovechen y siempre escuchen a todo su equipo de trabajo. Algo que a mí me ha servido mucho, digo, ahora que estamos en estos proyectos grandes, es siempre escucharlos. Siempre, siempre escuchar y siempre colaborar muy de cerca con ellos. Diciéndolo, parafraseando un poquito más, estar muy, muy en comunicación. Sé que a veces nos puede llegar a fallar, que ciertos detalles de la obra o del proyecto no están bien afinados en comunicación uno con el otro, pero siempre, al menos los grandes rasgos, de estar muy bien enterados unos de los otros y siempre escuchar al equipo de trabajo. Creo que eso es básico de cualquier tipo de líder, de jefe. Jefe no me gusta tanto la palabra, la verdad, pero del equipo, más que nada, siempre escuchar a todos, porque todos tienen algo que aportar y uno siempre... alguien tiene la razón, o el que está liderando siempre tiene la razón. Siempre es trabajo en equipo y eso es la base de cualquier tipo de éxito en la organización. Es eso. De escuchar desde a veces hasta el trabajador. Uh-huh. Que es el que está ejecutando el trabajo. Él es el que sabe cómo mejorarlo y es el que sabe cómo hacerlo bien o mal.
Sí.
Entonces, algo que me sirvió mucho en las épocas cuando estaba en Lean Construction era eso. Porque mi chamba, más que con el supervisor, era con el trabajador. Uh-huh. Yo me acercaba, oiga, ma, ¿cómo hace esto? No, mira, aquí te aconsejo esto. Y entrar como en esa dinámica con ellos de... yo literal era, oye, no, es que mira, yo soy recién egresado y quiero saber cómo le haces. Uh-huh. Y entrar en la WhatsApp con ellos, crear una conexión un poquito más allá de lo profesional.
Sí.
Yéndote un poquito más al tema personal, de relación, de compañerismo. Eso es súper importante también para cualquier éxito en los equipos de trabajo.
Excelente. Arquitecto Carlos Arur, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí vamos a aprovechar bien el audio.
Eso espero, yo ya creo que va a funcionar bastante bien.
¿Dónde te podemos encontrar? Si quieren mandarte algún mensaje o dónde te pueden seguir.
Suelo ser más activo en Instagram. Yo creo que okay. Es como la plataforma importante. Carlos-Arur.
Ok.
No hay pierde.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una ronda de las rapiditas. ¿Ya conoces la dinámica? ¿Cambié las frases esta vez?
No me digas eso. Ya venía preparado con mejores respuestas.
No, hombre. Mira, ya te la sabes. Yo te digo una frase o una palabra y tú me respondes de la misma manera con lo primero que se te venga a la mente.
Ok.
Monterrey, Nuevo León.
Mi ciudad.
La leyenda de Zelda.
Extraordinaria.
¿Atardecer o amanecer?
Atardecer.
Carne asada.
Familia.
Construcción en México.
Tradicional.
Lean Construction.
Metodología de éxito.
Electrolit de...
Olimark.
Punch List.
Proceso.
Urbanismo.
Mejoramiento de ciudad.
Planeación de proyectos.
Inicio.
Proyecto indefinido.
Trabajo que hacer. Hay que trabajo que hacer. Eso.
Mejor piloto de la Fórmula 1.
¿De qué? ¿De la historia o del actual?
Oh. Lo primero que se te venga a la mente es...
Senna. Ayrton Senna.
Pues con eso acabamos.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Jonah.